8 de la mañana y 10 minutos, seguimos adelante. No, 8 y media de la mañana ya. Nos pasamos unos cuantos minutos con el señor subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a propósito del presupuesto. No jugamos a la chique. A eso refiere el título que establecí antes de la pausa, en atención a que en algún momento se manejó que era un presupuesto austero, de acuerdo a los tiempos. ¿Usted entiende que no, que es un presupuesto, digamos, valiente?
Sí, para nosotros es un presupuesto elaborado con audacia responsable, con la prudencia y responsabilidad necesarias para asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, porque ningún proyecto de desarrollo económico y social prospera en el desorden, pero también con la audacia necesaria para avanzar en el cumplimiento del programa comprometido con la ciudadanía. Entendemos que este presupuesto tiene el justo equilibrio entre prudencia y audacia, como decía Daniel. Uh-huh. No existen atajos mágicos. En estos 10 años, la sociedad uruguaya ha ido avanzando a pasos firmes, consolidando mayores niveles de bienestar, y entendemos que arriesgar más allá de lo que corresponde o comprometer cosas que no existen podría significar, primero que nada, dar marcha atrás o perder los logros ya conquistados, que son muchos. Yo estoy tremendamente orgulloso de lo que ha avanzado la sociedad uruguaya en estos 10 años y sería imperdonable, como parte de un equipo de gobierno, poner en riesgo lo que ya hemos logrado. Luego, sobre lo logrado, tenemos que avanzar con audacia. Y ahí sí juega la audacia para poder avanzar, continuar avanzando en la senda del desarrollo. Entendido este desarrollo como mayores niveles de crecimiento económico, a la vez de que eso se vaya dando con mayor justicia y cohesión social, y un más y mejor ejercicio de derechos. Teniendo todos estos factores arriba de la mesa, podemos avanzar en la senda del desarrollo. Y si bien Uruguay va a atravesar un contexto económico internacional y regional complejo, con desafíos muy importantes, entendemos que el barco está sólido, que tiene fundamentos sólidos y sobre todo tiene un rumbo estratégico claro, lo cual nos permite avanzar en la línea del desarrollo, pero con fortalezas que hemos construido los uruguayos y que pasan por muchos aspectos de la vida económica y social, que permiten que Uruguay se posicione de la mejor manera posible frente a un viento internacional más complejo, y por lo tanto las expectativas son muy buenas. Este presupuesto, Daniel, tendrá un incremento de gastos con respecto a la línea de base del año 2014-2015, un incremento de aproximadamente 1.100 millones de dólares, lo cual se compone básicamente de unos 650 millones de dólares de gasto endógeno, es decir, de gasto que crece por indexaciones ya pautadas en la Constitución o en leyes anteriores, y unos 470 millones de dólares que sí provienen de gasto discrecional, de gasto definido por este gobierno. Por lo tanto, decir que un presupuesto que en este contexto internacional y regional juega a la chique cuando tiene un incremento tan importante de gastos, me parece que es estar fuera de la realidad. Y algo bien importante para nosotros y que es lo que claramente define la orientación de este presupuesto, que es la misma de los dos presupuestos anteriores, es que ese gasto discrecional, ese gasto donde podemos definir los destinos, tiene una clarísima impronta social, y es lo que hace a la esencia de un programa de gobierno de izquierda, un énfasis fuerte en lo social. El 40% del incremento del gasto discrecional estará orientado específicamente a la educación. Y luego los otros rubros más importantes tienen que ver con los gastos destinados también a salud, a vivienda, a lo que tiene que ver con mejorar las condiciones en el INAU, en el SIRPA, es decir, una clara impronta de gasto social.
Bien, Pablo, si me permite, hace algunos días el ministro de Economía señalaba que estaba condicionado también este presupuesto a las decisiones que se habían adoptado en la anterior administración, en el gobierno del presidente Mujica. Algunos analistas también han coincidido en que hay margen solo para algo así como un 30% de nuevos proyectos. O sea, ¿podría haber sido más ambicioso el actual proyecto de presupuesto si las decisiones de la administración anterior hubieran sido más acertadas en algunas áreas?
Sí, no, primero que nada, aclarar con respecto al gasto que está atado a decisiones anteriores, no refiere solo a decisiones del gobierno de Mujica, sino, como decía el ministro, a decisiones anteriores, y eso engloba a decisiones que vienen tomadas, por ejemplo, por cuestiones constitucionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la indexación de las pasibilidades, a el avance de los salarios, del índice medio de salarios. Esa no es una decisión del gobierno Mujica, sí es una decisión de anterior, de la ciudadanía en su conjunto. Y sí hay decisiones del gobierno anterior que van en la línea de cuestiones estratégicas para las administraciones Frente Amplistas, como es ir incorporando colectivos al FONASA. Tanto este año como el año que viene se terminarán de incorporar colectivos de pasivos al FONASA que generarán un apoyo adicional desde rentas generales. Por lo tanto, estas decisiones que vienen del pasado, no solo del gobierno anterior, generan un gasto endógeno, que le decimos, uh-huh, como lo llamamos, sí, nosotros, que no depende de decisiones que tomemos, que tiene esa magnitud, uh-huh, unos 650 millones de dólares.
Bien, esas son decisiones estratégicas compartidas. Digamos que son de cuño Frente Amplista, estaban incluidas en el programa de gobierno. ¿Cuáles son aquellas con las que ustedes, en todo caso, discrepan o que podría haberse resuelto de mejor forma para que hoy tuvieran mayor holgura?
Bueno, no, pero a ver, es que si el pueblo uruguayo definió a través de un cambio constitucional la forma de ajuste de las pasividades, nosotros no tenemos nada que opinar. Hay una parte de ese gasto endógeno que corresponde al pago de intereses de deuda externa, tampoco ahí tenemos nada que opinar. Y si hubo una definición legal que habilita a que se terminen de incorporar colectivos al FONASA,
sobre eso no tienen que opinar.
Sobre eso, además, estoy de acuerdo.
Bien. ¿Y con qué decisiones no está de acuerdo? Porque acá hay un fuerte énfasis, Daniel, en la gestión de las empresas públicas. Ustedes advirtieron, sí, que había algunas falencias importantes. De hecho, el propio expresidente Mujica dijo que en algún momento se había dicho, bueno, gasten. Y ustedes allí han marcado claramente una discrepancia muy potente.
Sí. Decía que las decisiones están tomadas y no nos corresponde ponernos a teorizar sobre ellas, más allá de compartir en algunos casos, en lo que tiene que ver con el gasto endógeno. Después, en lo que tú me preguntas ahora, uh-huh, yo creo que no solo en el caso de las empresas públicas, sino del Estado en su conjunto, es absolutamente fundamental actuar con la máxima eficiencia y eficacia posible. Porque eso, en definitiva, lo que nos hará, en lo que redundará, es en utilizar mejor el dinero de la gente. Y hay que ser muy cuidadoso a la hora de administrar dineros que son del pueblo uruguayo y que éste aporta con sacrificio mediante el pago de impuestos. Eso lo sé de primera mano por mi experiencia anterior. Pero, por lo tanto, actuar con mucho cuidado y responsabilidad con la plata de la gente, yo creo que hace la esencia de un gobierno de izquierda. No podría ser de otra manera. Por lo tanto, tanto en el gobierno, en la administración central, como en las empresas públicas y en todo el Estado, esto es algo que debe estar en la base. En el caso de las empresas públicas, en particular, su aporte a rentas generales y a las cuentas públicas se ha visto deteriorado en los últimos años, y nosotros pretendemos mejorar ese nivel de aporte, para lo cual hemos trabajado mucho y muy bien con todos los directorios de las empresas públicas. Se estarán firmando en estos días, en el correr de las semanas, compromisos de gestión con todas ellas, donde se hace foco en mejora de resultados, en mayor eficiencia con determinados gastos que estas tienen, por ejemplo, gastos de publicidad, de horas extras, gastos operativos, para mejorar el resultado de las mismas. Y luego también tener una actitud mucho más coordinada, mucho más programada en lo que tiene que ver con su plan de inversiones. Porque entendemos que estos planes, si bien tienen o responden a necesidades específicas de cada empresa en particular, obviamente tienen que estar alineadas con un plan nacional, y un plan nacional que contiene a las infraestructuras de las empresas públicas, pero largamente lo excede. Un plan nacional de infraestructuras tiene que ver con vialidad, tiene que ver con el ferrocarril, con el Sistema Nacional de Puertos, con energía, con telecomunicaciones, con infraestructura social, con infraestructura en vivienda, infraestructura hospitalaria, carcelaria, educativa. Uh-huh. Es decir, dentro de ese plan general de infraestructuras, obviamente, debe haber una fuerte coordinación entre todas las áreas, y ni que hablar, formando parte de ellas, las empresas públicas. Probablemente en épocas anteriores hubo que atender a necesidades urgentes de infraestructuras de algunas empresas públicas que venían de largos periodos de desinversión. Hoy por hoy, las necesidades más fuertes quizás pasen por otras áreas, como por ejemplo, poner a punto la red vial, poner a funcionar el ferrocarril, mejorar la inserción externa del país con un sistema nacional de puertos más potente. Y bueno, dentro de ese conjunto es que deben de jugar coordinadamente las empresas públicas. Pero reitero, esto se trata de lograr los mejores beneficios para la gente. Y sin duda es que manejar los recursos públicos con eficiencia es parte fundamental del respeto que tenemos que tener por la ciudadanía.
Bien, en algún momento se mencionó que las empresas públicas deberían haber funcionado con otra capacidad de gestión. Hay, de hecho, un fuerte énfasis en el actual proyecto de presupuesto a la gestión de las empresas públicas, porque ustedes han percibido allí algunas dificultades. Ahora, el propio ministro de Economía hace algunos días, de hecho hace algunas horas, discrepaba con el diagnóstico emitido por el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, sobre el origen del déficit en esa empresa. Y se señaló allí lo que usted acaba de insinuar, que debería haberse alineado mucho más la programación de la empresa estatal ANCAP con las líneas generales del gobierno. ¿Coincide con Astori?
Sí, absolutamente, coincido con Astori. Claramente, y en esto hay que mirar los números, no hay mucho misterio ni lugar a demasiadas subjetividades, ¿no? En el caso de ANCAP ha tenido un aumento de sus costos operativos bien importante, con aumentos reales en su masa salarial muy fuertes, y por lo tanto todo ello ha generado que el resultado operativo de la empresa cambie. También ha tenido resultados financieros deficitarios, producto allí de algo que no puede controlar la empresa ni el Uruguay, que es la evolución del tipo de cambio. Pero bueno, eso también responde a la forma de endeudarse de la empresa, que ha sido básicamente en moneda extranjera, en dólares. No es la misma estrategia, por ejemplo, que ha seguido el gobierno nacional, que ha logrado con éxito ir pesificando una parte importante de su deuda.
¿Y esa desconexión por qué se dio?
Bueno, hay que recordar que las empresas públicas tienen autonomía y esta debe ser respetada. Pero sí, lo más importante,
Daniel, autonomía también para el desacierto en algún caso.
Lo más importante en este caso, Daniel, es ver cómo, teniendo claro el diagnóstico de en qué lugares debe mejorar la empresa, cómo tenemos que poner todo para que sus números comiencen a mejorar. Porque, reitero, ANCAP no es de Sendic, no es de Astori, es de los uruguayos. Uh-huh. Y, por lo tanto, entre todos tenemos que buscar la mejor solución. Pero para eso es importante tener claro el diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ver con aumentos de costos operativos muy fuertes, con formas de endeudarse que hoy le implican un alto costo financiero, y con otras decisiones que habrá que ajustar, habrá que afinar para que no continúe en esa senda de deterioro de sus números.
Bien, más allá de la autonomía, hubo una descoordinación que fue hoy perjudicial, o que es hoy perjudicial, a la luz de estos números.
Bueno, con respecto a esa descoordinación, quien tiene más potestad allí para opinar es quienes actuaron directamente en ese caso, y me remito a lo que tú decías del expresidente Mujica, quien dijo que incluso eso fue una actitud deliberada. Me parece que no corresponde agregar más nada que eso.
¿Debería haberse consultado de otro modo al equipo económico de aquel momento?
Bueno, yo creo que las decisiones, cuando son coordinadas y tomadas en conjunto, siempre son más fructíferas.
¿Qué resultados esperan de las empresas? Porque se les está, como usted acaba de mencionar, se les está poniendo una vara más alta. Se les exigirá una mayor contribución al Estado.
Sí, básicamente eso tiene que ver con, punto uno, racionalizar y coordinar sus inversiones. Punto dos, con mejorar sus resultados operativos. Como decía, se estarán firmando compromisos de gestión con resultados esperados concretos, con objetivos medibles y cuantificables. Y en esta línea esperamos que eso redunde en una mejora de los balances de las empresas y, por lo tanto, en su capacidad de vertir mayores recursos a rentas generales. Pero eso tiene que ver también con una actitud que yo creo que debe ser constante y permanente. Es decir, ser más eficaces y más eficientes en la gestión es algo que es, no es un derecho de quienes gobiernan, es una obligación.
Vamos a escuchar un mensaje de la audiencia.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Quería preguntarle a su secretario por qué razón le dieron 88 millones de pesos al Pasteur y cero peso al Instituto de Investigaciones Clemente Estable.
Responde Ferreri.
Sí, bueno, ya yendo más a cuestiones presupuestales, obviamente cada ministerio o cada área del Estado que tiene bajo su responsabilidad una actividad concreta es quien realiza los ajustes necesarios presupuestales en su área, ¿no? Nosotros, por lo que velamos, es porque el número general esté dentro de lo que el país responsablemente puede aportar desde rentas generales y velar porque con audacia vayamos avanzando en el cumplimiento de los objetivos de gobierno y los objetivos del programa comprometido con la ciudadanía. En este caso puntual, como en tantas otras definiciones, lo que corresponde allí es preguntar a cada área específica por qué fue la decisión tomada. En este caso, eso corresponde al Ministerio de Educación y Cultura, que entendemos que en el caso del Clemente Estable entendía o entiende el Ministerio que es necesario avanzar también en ciertas reformas en cuanto a su forma de organización y, por lo tanto, a la medida que eso vaya ocurriendo, es que se irá teniendo un incremento de recursos. Es importante también decir que todas las áreas de investigación en Uruguay, si bien, y esta también es una opinión personal, entiendo que falta mucho por avanzar en cuanto a dotar de mayor capacidad y músculo, no debemos olvidarnos de todo lo que se ha avanzado en cuanto a la dotación de recursos en las áreas de investigación e innovación en el Uruguay.
Bien, sin embargo hay casos emblemáticos como los del Clemente que merecen atención. De hecho, hemos recibido bastante, un número importante de mensajes atendiendo a eso, a que el Clemente Estable tenía como una performance en términos de investigación que le hacía merecedor de otro tratamiento. Usted entiende que es área del Ministerio de Educación y Cultura.
Aquí es importante, Daniel, destacar que estamos hablando no de, de quita de recursos. Aquí no se le está quitando un peso, sino estamos hablando de aumento de recursos. Y por lo tanto, la performance que obtuvo con los recursos que ya tiene podrá seguir teniéndola porque esos recursos continuarán estando. No estamos hablando aquí de quita, sino de aumento. Y en esto también es importante, reitero, lo que tiene que ver con el poder de decisión de cada ministerio y las órbitas que maneja, pero también un criterio de responsabilidad. Nosotros hemos actuado en líneas generales dejando todo en la cancha. Hemos dado todo lo que el país responsablemente puede comprometer. Por eso digo que no es un presupuesto que esté hacia la chique, sino que bien por el contrario expresa la necesidad del país de avanzar.
Bueno, me quedo con ese concepto. Hemos dado todo. ¿Qué margen hay de introducción de mejoras, por ejemplo, para la educación, o está cerrado el presupuesto?
No, el presupuesto no está escrito en piedra. Sí entendemos nosotros que los recursos que el país puede comprometer son los que están establecidos en el presupuesto y forma parte del natural trabajo del Parlamento ver dentro de los recursos asignados si es posible generar una mejor distribución que la que salió del Poder Ejecutivo.
Mejor distribución, cabe no más recursos.
Cabe destacar que este no es el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Este, como decía anteriormente, es el presupuesto elaborado por todo el gabinete de ministros, por todo el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República a la cabeza. Es decir, es un presupuesto que ha sido trabajado, discutido, elaborado, bien amasado durante meses. Y este es el mejor resultado al que pudo arribar el Consejo de Ministros con el Presidente de la República a la cabeza. Ahora comienza una instancia diferente, que es la instancia legislativa, donde quizás, porque toda obra humana es perfectible, se puedan encontrar mejores alternativas de distribución del gasto. Y eso es algo que forma parte de la historia presupuestal del Uruguay. Siempre eso ha ocurrido y estimo que seguirá ocurriendo por los siglos de los siglos. Bien. En las discusiones presupuestales.
Pongo acento en esa definición. Mejor distribución del gasto, no más recursos.
Sí, nosotros entendemos que los recursos que están allí son los que el país puede comprometer. Y reitero, Daniel, nosotros no jugamos a la chique. Y no jugar a la chique significa no guardarse nada cuando está en juego el desarrollo y el bienestar del Uruguay. Por lo tanto, no jugamos a las escondidas. Pusimos todo lo que el Uruguay podía poner.
Todo. Esto es lo que hay. Los docentes siguen en conflicto, Pablo. De hecho, han rechazado la propuesta y analizan volver a la huelga. ¿Cómo interpreta este sector específico, que además es el que ha generado en los últimos tiempos mayor repercusión también a nivel de la opinión pública?
Sí, primero que nada, destacar la importancia de la educación. Importancia que ha sido clara y meridiana en estos 10 años de gobierno del Frente Amplio. Y esto no solo debe expresarse de manera declarativa o con palabras, sino con hechos concretos. Y los hechos concretos pasan por el esfuerzo presupuestal que ha habido en estos 10 años de gobierno con respecto a la educación. Y es importante recordar el punto de partida. Uruguay tenía un presupuesto en educación que bordeaba el 3% del PBI, cuando el PBI era de 15.000 millones de dólares por año. Hoy por hoy, hemos ido avanzando hasta tener un 4.5% del PBI, pero de un PBI que supera los 55.000 millones de dólares por año. Es decir, el cambio es notable. Se han destinado muchísimo más recursos a la educación, y esto expresa la importancia que le hemos dado a la educación. Por ejemplo, en términos reales, es decir, descontado todos los efectos inflacionarios, en estos 10 años la ANEP creció en su presupuesto un 122%. La UDELAR creció un 118% en términos reales. Es decir, es mucho y es muy grande el esfuerzo que los uruguayos hemos puesto en la educación. Y continuará siendo de esta manera, porque como decía anteriormente, el 40% de los recursos incrementales sobre los cuales hemos podido decidir el destino, estarán orientados hacia la ANEP y hacia la UDELAR. Por lo tanto, el compromiso con los recursos para la educación seguirá siendo muy fuerte. Un efecto concreto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los destinos de los recursos públicos en estos gobiernos del Frente Amplio, tiene que ver con la mejora del salario docente. El salario real promedio de la economía uruguaya en estos 10 años creció un 47%, lo cual es un muy buen número, Daniel. Pero el salario docente creció un 64%. Es decir, hay una clara brecha a favor del salario docente y entendemos que está muy bien. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Debemos continuar privilegiando los recursos que van a la educación y mejorando el salario docente. Ahora, eso puede ocurrir al ritmo que el país lo puede pagar. De hecho, este convenio que se ha ofrecido a los gremios docentes, al sistema docente, es probablemente, y sin probablemente, el más importante convenio, con el aumento más importante dentro de lo que tiene que ver con toda la administración pública, y estoy casi seguro que va a ser el más importante también cuando haya, cuando empiecen a firmarse los nuevos convenios en el sector privado. Es decir, es el convenio que tiene el aumento salarial más importante de toda la economía uruguaya, que habla de un 3.5% para el año 2016 y un 3.5% para el 2017 en términos reales, es decir, esto más allá de todo lo que aumente la inflación. Y si bien este sector es muy importante, es clave para el futuro del Uruguay, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, esto es absolutamente clave, Daniel, también tiene que ir acompasado con las posibilidades del país. Y debemos de velar además por el interés general. No se trata de solamente de actitudes corporativistas. Decía el senador Agalli una frase que yo creo que es muy buena y comparto, ¿no? No se trata de darle más al que grite más, sino hay que darle más a los sectores que más necesitan y que más esencialmente colaborarán en el desarrollo futuro del Uruguay. La educación es uno, y se lo privilegió durante 10 años y se lo debe seguir privilegiando, debemos seguir mejorando, pero al ritmo y a las posibilidades que los uruguayos podemos.
Imaginemos que los gremios de secundaria o de la educación no interpretan este discurso que usted acaba de emitir, estos minutos que usted acaba de tener aquí en este espacio, y deciden volver a la huelga. ¿Vuelve la esencialidad entonces?
Bueno, la posibilidad de volver a la huelga es un hecho legítimo por parte de los de cualquier trabajador. Ahora bien, yo, si bien respeto las medidas, a mí me gustaría que todos pensemos en lo clave de la educación y lo importante para los niños, para los adolescentes y para sus padres, de que estos puedan tener las clases que les corresponden para avanzar hacia la prosperidad en un futuro. Y sobre todo porque esta es una medida que perjudica sobre todo a los más humildes, a los que no tienen posibilidad de mandar a sus hijos a la educación privada y sortear estas medidas. Perjudica fundamentalmente a los hijos de los trabajadores y colabora con agrandar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por lo tanto, creo que hay que apelar a la racionalidad. Cada uno tiene que defender sus posturas y defender sus intereses, pero hay algo que está por encima de todos, que es el interés general, el interés de la sociedad uruguaya en su conjunto.
Correcto. Le reitero, si continúan estas medidas, ¿el gobierno debería considerar una vez más el decreto de esencialidad en la educación?
Esa es una definición que tiene que tomar el presidente de la República con su consejo de ministros, y por supuesto nosotros vamos a estar allí para respaldar al presidente como corresponde.
¿Personalmente usted comparte esta medida?
Yo creo que la educación es esencial y que tiene que ver con el destino del Uruguay. Por lo tanto, respaldamos al presidente cuando la tomó.
Bien, o sea que no descarta respaldarlo una vez más en una circunstancia similar.
Ahí Daniel, ¿sí? Más allá de esta circunstancia en particular, no en mi caso personal, sino en el caso del Frente Libre Serengni, tanto en el primer gobierno de Vázquez como en el gobierno de Mujica como en este, vamos a tener una sola actitud, la única que podemos tener, que es respaldar al presidente de la República.
Nos queda apenas un minuto para tocar temas de actualidad económica, a cuenta de seguir hablando más adelante, porque sé que le apasionan estos asuntos, pero hay un IPC en esa frontera. ¿Está de acuerdo con esa frontera del 10% en la inflación? Se menciona como barrera psicológica, se dice de todos los perjuicios que tendría superarla, y hay quienes son un tanto más cautos y advierten que no hay razones como para enloquecerse con una inflación del 10%. ¿Su postura?
Bueno, estas cosas vale la pena mirarlas en el largo plazo. En la segunda mitad del siglo XX, el promedio de inflación anual del Uruguay fue del 60% anual. Hoy por hoy hemos logrado tener más de una década de inflación por debajo de los dos dígitos, es decir, inflación de un dígito. Esto es inédito, Daniel, en la historia del Uruguay, por lo menos de las últimas 6 o 7 décadas. Y habla muy bien del Uruguay y de los uruguayos. Por lo tanto, debemos hacer los máximos esfuerzos para que esto se mantenga dentro de ese rango. Puede ser más que nada una barrera psicológica, pero la actitud que tenemos que tener es de defensa a ultranza del poder de compra de los salarios, de las pasividades, de aquellos que obtienen ingresos de manera cuentapropista y de los empresarios. Es decir, de la sociedad en su conjunto debemos defender el poder de compra. Y por lo tanto el gobierno está haciendo y continuará haciendo los máximos esfuerzos en esta batalla contra el peor impuesto posible, que es la inflación.
¿Y
en esa línea
sí.
Continuará teniendo el Banco Central una política monetaria contractiva como la que ha estado teniendo, continuará interviniendo en el mercado cambiario para reducir las volatilidades extremas que pueden producirse en algún momento, obviamente dentro de un tipo de cambio flexible que acompaña las tendencias internacionales. Mal podría pretender el Banco Central o el Uruguay fijarle el precio al dólar, ¿no? Pero sí reducir las volatilidades extremas. Y después también medidas como tienen que ver con el acuerdo de precios, que han colaborado y esperemos que colaboren con reducir o mantener la tasa de inflación.
¿Alguien ha faltado un compromiso en el acuerdo de precios?
No, y esto es importante destacarlo. Los supermercados manejan en general una lista de precios de unos 14.000 artículos. El acuerdo de precios se ubica en aproximadamente 1.400 artículos. Y sobre esos 1.400 artículos hemos visto que en líneas generales el acuerdo se ha cumplido como se ha cumplido en todas las otras instancias. Por lo tanto, nosotros estamos confiados de que esta medida dará sus frutos como lo ha dado en el pasado, pero sabiendo que tenemos que tomar otras medidas como las que mencionaba, junto con la política monetaria contractiva, con la intervención puntual para reducir volatilidades en el tipo de cambio,
y
también
públicas,
manteniendo alineadas lo que tiene que ver con las políticas macro, fiscal y de ingresos generales. Teniendo todo esto alineado y con un férreo y fuerte trabajo, esperamos que podamos mantener a raya algo que para nosotros es muy importante, que es defender el poder de compra de los uruguayos.
¿El UTE Premia vuelve?
Bueno, es una decisión de UTE, pero por lo que tengo entendido, sí, uh-huh. va a estar presente.
Y que contribuye, digamos, a moderar estos impulsos, estos empujes inflacionarios.
No contribuye, porque la inflación se toma teniendo en cuenta la comparación con el año anterior, uh-huh. con el mismo mes del año anterior. Y como el año anterior ya esa medida fue tomada, el tomarla ahora no genera ningún Está beneficio bien. Adicional con la inflación.
Bien. ¿Por qué siempre se distancia tanto del rango meta del gobierno la medición final de la inflación?
Bueno, está claro que en las últimas semanas o en los últimos meses hemos tenido algunas presiones inflacionarias que han aumentado en cuanto a su intensidad, como por ejemplo lo que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, Daniel. Y este es un fenómeno uh-huh. que no depende de los uruguayos, sino que es un fenómeno a nivel internacional. Basta ver cómo se ha ido apreciando el dólar con respecto a prácticamente cualquier moneda en el mundo, y esto genera presiones inflacionarias adicionales que estamos tratando de atemperar en defensa de los ingresos de los uruguayos.
Le quiero agradecer muy especialmente, lo espero pronto por acá.
Daniel, ha sido como siempre un enorme placer y ya tendremos oportunidad de cobrar uh-huh. las deudas culinarias que usted mantiene.
Tiene razón, ya con tanto recargo encima va a ser difícil cumplirlo, pero vamos a hacerlo. Hablamos de Peñarol, por ejemplo, ahí sí hay crédito, ¿no? Ahí hay algunos pesos más para Pablo Bengoechea.
Bueno, ayer estaba yendo a la casa de unos amigos y pasé al costado de la obra, uh-huh. del estadio de Peñarol. Sí. Y déjeme decirle que me veo pronto gritando desde goles allí. de la Libertadores y festejando campeonatos.
Bueno, alguien decía ayer en las redes sociales, es grande la maqueta, ¿eh? Aludiendo a... Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias, es muy amable. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.